En otro momento, lo ponemos y lo dejamos.
Ahora vamos a comenzar con sus experiencias de la fecha.
Bien, estoy evaluando comprarme un gazebo.
No, ¿un gazebo? Señor.
No, un gazebo.
¿Una máquina de gas?
Algo para guarecerme del sol.
Un toldo.
Un sombrero.
Bueno, un toldo con patas. Eso es un gazebo.
Sí. Sí, claro, un toldo con patas.
Con cuatro patas. Pero me dijeron que se vuela fácilmente. Si le agarra una brisa medio fuerte.
Sí, yo no sé lo que es.
Es un toldo.
Se llama carpa.
Pero a cuatro aguas.
Es una carpita.
Una carpita, sí. Pero ¿dónde la pone usted?
Con pata y en el jardín o en la terraza o en donde se quiere usted refugiar del sol.
Adentro.
No.
A media sombra, usted se instala eso. Y entonces ahí puede...
La ciudad de Buenos Aires ha resuelto poner...
Sí.
En las veredas, en las plazas y aún en las calles, pluralidad de sombrillas, toldos y refugios.
Ajá.
Para cobijarse del sol o de la lluvia, ha llegado el caso.
De cualquier cosa que venga del cielo, claro. Incluso la voluntad del Señor.
Pero, toldos, usted dice provistos por el propio Estado o cada frentista.
Cuando digo la ciudad de Buenos Aires, señor, me refiero al Estado.
Ahora, y más
o menos. Pero no en mano, ¿me entiende? No, no se entienda que vamos a hacer una...
clientelismo.
Claro, una distribución así...
Inteligente.
No.
A eso no podemos, pero...
No se entiende, ¿por qué no espera que yo lo diga y lo va a comprender? No vamos a hacer una distribución a nuestros amigos de toldos y sombrillas portátiles.
Uh-huh.
No, son toldos instalados. La manera de acceder a ellos es ponerse debajo, no llevárselo.
Ahí está.
Claro, porque si uno le da un paraguas, la gente les da después usos que no habían sido los previstos por el legislador.
Uh-huh. ¿Y cómo cuál?
Como venderlo.
Uh-huh. Bueno, señor. O sea que yo tengo que ir hasta el toldo más cercano, digamos.
Exactamente.
A mi hogar.
Claro.
Que usted haga lo suyo, el Estado hace lo propio y el ciudadano hace lo de
otro. Y Dios es la de todo.
Ahí está.
Pero, discúlpeme, ahora... ¿Cada cuánto van a estar estos toldos o dispositivos
Esa es la gran discusión.
¿Hay una discusión?
Sí. No, pero podría haber una discusión. ¿Cada cuadra?
Es mucho.
¿Cada muerte de obispo?
Hay cuadras que tienen toldos.
Tienen toldos, sí, refugios de chapas, paradas de colectivos, marquesinas de teatros.
Que se caen.
Sí, esas marquesinas...
Sí, que son peligrosísimas.
El teatro es peligroso.
Bueno, algunas marquesinas porque exageran en el...
¿Cuál es la sobrecarga.
Claro, y el largo de la marquesina.
Tiene, por ejemplo, hay teatros que dan obras de títulos larguísimos, las letras de los cuales se hacen tan pesadas que las marquesinas caen. Trabajan muchos artistas, por ejemplo, El Diluvio que Viene.
Oh,
sí. Son como 500 actores.
Más los animales.
Están justo enfrente al multiteatro.
Pensé que... No lo vi.
Está junto, frente al multiteatro, eso.
Frente al multiteatro.
Qué lindo, del Diluvio que Viene.
Bueno,
Igual la marquesina tiene como límite extremo.
La calle. Y nosotros vamos a innovar. Vamos a hacer marquesinas... Hasta el medio de la calle.
¿Hasta el medio?
No, hasta más del medio, porque si no, ¿qué pasa con el vecino de enfrente?
Le está invadiendo la marquesina.
Su marquesina también llegue hasta allí, etcétera.
Sí, pero si esto despierta, usted sabe, del espíritu competitivo del vecino.
Sí, esa es nuestra idea, que se unan en el centro de las calles.
Y tenemos calle techada, viejo.
Las marquesinas inclinadas hacia adelante. No sé quién demonios las va a sostener.
Claro, sí. ¿Va a dejar una rendija obligatoria?
Vamos a dejar una rendija para que se adivine el sol.
Sí. Claro.
Adivine un pedacito de cielo. Las ciudades que preveían los futurólogos... creo que tenían una cúpula.
Sí, señor.
Una especie de cubierta, una especie de pompa gigantesca de jabón.
Como la ciudad lunar.
Otra atmósfera.
¿Por qué no hemos llegado ya al año 2000 no sé cuánto y todavía ese futuro no aparece? Yo no ando con trajes plateados.
Y muebles de línea recta.
Ni guantes de fierro, ni como píldoras. Y los colectivos se parecen mucho a los de antes. Sí. Y todo así.
Bueno, también...
No hay cablecarriles.
No, y esas mismas mentes también sospechaban el futuro, con la tecnología cada vez más compleja y más grande. Las computadoras poderosas iban a ser más grandes,
claro,
con botones y perillas más grandes, palancas.
Y no, la tecnología así
fue al revés.
¿Ah, sí?
Vamos hacia lo pequeño.
Yo compré una computadora
enorme. Yo también compré la misma, negro. Sí, sí.
Para alardear entre mis amigos.
No, ahora el avance tecnológico es por lo pequeño. Usted lo tiene muy chiquitito.
Anda.
Ahí, la memoria o el chip o el dispositivo que fue.
Por lo que sea.
Tengo corta la memoria.
Y eso tiene una valoración social mucho mayor que la gran palanca.
Ese era el famoso año 2000 del que tanto se hablaba.
Sí.
Todo se reducía a eso. Todo se reducía.
Bien. Pero ahora que usted me mencionó esto de las marquesinas que se unen, eso y techar las calles, señor. Usted está haciendo un techado encubierto. Bueno. Si me disculpo la
redundancia.
Todo techado es encubrir.
Sí, sí.
Sí. Queremos que la ciudad de Buenos Aires sea techada finalmente. ¿Para qué? Para que no nos moleste la lluvia.
Pero señor,
para que nadie se arruine, claro, por la lluvia.
Pero se va a inundar por abajo y le va a llegar hasta el techo el agua, porque le va a entrar por abajo.
Esos son otros problemas.
Sí. Bueno, señor.
No es nuestro ministerio.
Sí, pero es un problema. ¿Usted sabe que hay una calle techada en Córdoba?
Ah, bueno, sí.
Especulábamos con que era... ahora me sale Cruz del Eje.
No, le tiene que salir Capilla del Monte.
Capilla del Monte.
Capilla del Monte, todo está marcado. ¿Sabe quién la hizo esa calle? Los extraterrestres, señor.
¿Pero cómo? ¿Por el Uritorco, dice usted?
No, por el Uritorco no, por la calle la hicieron, pero están ahí.
Ahora, el techo es un poco bajito.
Sí. Es un tinglado.
Entra con un camión alto, por ejemplo.
Se lo pone.
Le empieza a hacer un efecto abrelata.
Porque es corredizo, además. Así que...
Ahora, ¿eso levanta temperatura en verano?
Sí.
El tinglado ese, la chapa.
No, la idea nuestra es que levante temperatura en invierno.
Sí. Pero es que no ocurre eso. Se enfría en invierno. La chapa...
Algo tenía que fallar, sí.
Sí,
¿lo podemos poner al revés?
No, señor.
Ah.
Le concentra la temperatura.
¿Qué le parece empleados municipales con paraguas? Esa es una idea que tuve
muy
hace
buena.
Unos 5 minutos.
Porque para generar empleo.
Para generar empleo. Acompañando a las damas especialmente.
Ajá.
Los días de lluvia.
Ah. Y van porque los tipos están con el paraguas en la...
Con el paraguas en la mano y usted lo llama chist.
¡Ey, Ruchi!
No te hagas el vino.
Sí.
Chist. ¿Y lo hacen así? Momento,
los paraguas del cheeseburger.
Pero el propicio. Si uno va a hacer una larga caminata, incluso más allá de los confines del municipio.
Máximo 5 cuadras.
Sí, sí. No, y a las 5 cuadras llueve a cántaros, la va a dejar.
Otro.
Claro, agarrás los paraguas de larga distancia.
Bueno, eso tipo... colectivo, señor. Si es tan.
¿Qué quieres ir a Luján abajo el paraguas también, hermano?
No, salí a hacer ejercicio.
Ah, bueno,
respecto a las caminatas a Luján, estamos hablando con la Iglesia Católica.
Sí, señor.
Para que nos dé una dispensa y podamos ir en bicicleta,
claro,
por lo menos. Pero, no, es una cosa que hace la ciudad por sus habitantes.
Pero no,
para
señor.
Que se le cumplan los deseos sin necesidad de andar caminando como locos hasta Luján.
Claro, sí.
Es un emprendimiento conjunto de la Iglesia Católica, la Municipalidad de Luján y la Municipalidad de Buenos Aires.
El segundo emprendimiento que hacen juntas ya.
Pero, señor, no se trata de poner una bicicleta a cualquier cosa. Usted...
O que les dejes ir en colectivo, listo.
Pero no es que lo deje o no lo deje.
En cuyo caso, se incorporaría la línea 57, la Atlántida. También pondría un poco de guita.
Como sponsor.
Para solventar, digamos, los deseos.
Es sí al milagro, no a las ampollas, viejo, es esto.
Quiere, qué sé yo... un televisor nuevo.
Nadie va a Luján para pedir un televisor.
Yo fui a Luján para eso.
¿Y usted para
qué me
va?
Cumplió.
No, uno va a Luján.
Sí.
Voy para pedir trabajo.
No, hasta a Luján. San Cayetano. Le va a quedar lejos después.
¿Hay radios en Luján?
Sí, ay, señor. Ay, sí,
no, claro, radio Basílica.
Sí, hay otras cosas también en Luján.
El museo de Coso.
Pero a usted le queda lejos.
Sí,
va
sí.
Va a tener que mudarse después a Luján, en cuyo caso, para pedir deseos, va a tener que venir a la iglesia de...
a la iglesia del Pilar. Pero consigue un laburo en el Plus Ultra, en el avión de Franco Badamonde.
No, señor, pero...
Y se viene en avión lo más...
Lo pide en Luján.
Sí.
Y lo tiene acá.
Ah, el deseo, ¿dónde, padre? ¿Dónde lo tengo que ir a buscar?
Dios atiende en Buenos Aires, claro.
Acá no.
No, no, es en la sacristía misma, en la iglesia o en la municipalidad.
En, no.
¿Dónde va?
En la capilla ardiente,
hijo.
¿Eh? No.
No, hijo ya tengo.
No, no.
Ese es el deseo.
El deseo lo vas a encontrar aquí adentro.
No, no, yo quiero más entonces.
Busca,
¿estás seguro, padre?
Sí. Busca en tu corazón que él tiene algo para decirte.
Yo lo denuncio.
Sí. Cada vez que pido algo, no me lo dan de ese mismo modo.
Usted quiere hacerte una cirugía.
Usted sí que sabe cómo no dar las cosas, padre. Bueno,
y con ese deseo,
sí,
debes ir hecho sangre.
No,
hecho pie, sí, hecho distancia.
Sí. Cállese, padre. Volvamos a los toldos.
Sí,
a la ciudad de los toldos.
Qué linda localidad, me hace pensar en la compañera
General Viamont.
Sí.
Bueno, y los toldos también traen sus problemas. Hay que hacer mantenimiento del toldo. Usted sabe, no es que pongo un toldo y ya está y se va.
También tengo que mantener un toldo ahora,
no
para
es así.
Mi hijo.
El toldo se le... cuando llueve, es una bomba de tiempo.
¿En serio? ¿Cómo no se les ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Maldita sea.
Se hace bolsa. El toldo
se rompe.
Cobija.
Pero eso es muy fácil, señor. Usted se compra un palo.
Sí.
Un palo. Nunca usó hablar de un palo.
Sí, un palo, pero
no sé, pero...
¿Un palo
ahora
cómo?
Que pienso, ¿dónde se compran los palos?
En la palería, vamos.
No,
pero usa
en la ferretería.
El palo de la sombrilla.
El corralón. Palo de... una escoba. Se compra una escoba.
Ahí está.
Sí. Nadie tiene, porque uno va a comprar un palo y no falta
el que, pregunte,
que lo mire, pregunta,
sí,
para qué lo quiere, en fin.
Sí, sí.
Compre una escoba. Después basta con sacarle la paja,
sí,
para que le venga palo.
Por eso le preguntan, sí.
Desde abajo al toldo, que ya ha hecho una bolsa, se junta el agua.
El agua pesa mucho.
Sí, y usted lo levanta para arriba con un palo.
Ojo, pero hay que...
Y el agua sale por los costados.
Despacio, porque se le puede perforar.
Despacio,
en la mitad, te le dije.
Porque puede quedar ahogado en
ahí,
el acto.
Sí.
Bueno, ahogado no se va a ahogar.
Ah, en el acto.
No, en la calle.
Ahogado.
Usted empuja con el palo. Ahora, si sí, cada porteño vamos a tener que tener siempre el palo a mano.
Y así es nuestra vida.
Así es el toldo.
No, bueno, pero así
la
es
vida
el toldo,
con
¿no?
El toldo es la vida con un palo en la mano.
Sí.
Pero entonces, ¿por qué no pone algún...?
Mismo la vida del porteño que tiene un naranjo, una planta de mandarinas, de limones, de frutos, y
sí,
especialmente de higos.
Inesperado.
¿Cómo baja los frutos usted? Claro, los primeros los toma con la mano.
Qué fácil.
Pero después... A medida que usted va consumiendo los frutos más cercanos, para llegar a los frutos altos necesita la famosa caña de bajar higo.
Sí.
O palo.
Palo con gancho.
O palo.
O palo.
O palo.
Algunos sacuden el árbol, pero yo no sé si es bueno.
Y además hay que tener una cierta capacidad.
Claro, claro.
No, vamos.
Algún árbol se sacude, un frágil duraznero.
La higuera, los frutales, sí.
Pero la higuera anda a sacudirla, una higuera.
Un
grande.
Palo borracho, una higuera.
Ah, hay higueras que no la sacudís ni entre cinco.
No sé, mire que la higuera tiene un tronco muy parece, pero es muy liviano el tronco.
Es la impresión.
No importa, señor. No es el mejor ejemplo.
La va a sacar de cuajo y va a venir a pedir ayuda.
Sí,
acá de
vuelta. Pero está bien, ahora que me acuerdo, sacúdala la higuera.
Sí.
En cambio, el limonero. Sí, hay que sacar
también
las ramas.
Sí, pero...
con un palo.
Bueno, ¿usted quiere usar el palo?
Y señor, ¿para qué lo compré?
Use el palo para...
O la caña de bajar higo, que tiene una lata con un canal.
Ahí está, claro.
Sí. Usted emboca el higo y ¡zic! Lo corta, pero es peligrosa porque usted la deja al alcance de los niños y empiezan a cortar orejas de tío.
Sí.
En vez de higo.
Es el famoso de huella mascotas ese.
Además, eso es un desperdicio de sofisticación.
¿Qué cosa?
Esa, la caña de sacar higo. Si con un gancho lo saca, ¿para qué toda
eso
esa tecnología aplicada?
Si una caña de bajar higo usted la considera sofisticada.
Sí.
No quiero pensar cuando veo un televisor.
Pero con un palo le da, sí. Mira, no, directamente.
Pero, ¿sabe qué? Lo revienta el higo.
Claro.
Se cae al piso en un higo reventado. ¿Para qué lo quiere?
Entonces no valía la pena.
La caña de bajar higo corta el higo por el pedúnculo.
No valía la pena.
Y lo deja en sus manos así como diciendo comeme.
Y el higo que no se revienta, claro, y el higo que no se revienta al caer es que no estaba listo para ser comido, señor. Está, la naturaleza es tan sabia como un palo.
Tan sabia que hace higos. Tan
no coma higos verdes.
Verdes, por favor.
Porque le salen boqueras.
Todo, le queda la boca como si fuera un monstruo de los zombies, mire.
Boqueras así. Igual le salen.
Siempre, el higo trae boqueras, bueno.
Sí, el higo, pero usted come higos de los árboles así.
Sí, ¿y dónde
va a comer del agua?
No, por ahí lo va a comprar.
Que lo saque de los animales.
A mí me los han dado de prepo.
Es lo mismo.
¿De niño?
Los higos. Sí. No, uno no dice qué ganas de comerme un higo.
¿Cómo no?
Al contrario.
Basta con que usted pruebe el sabor del higo, que es el más tentador de todos los sabores.
Para siempre le queda eso.
¿Cómo? Y para que usted se diga que era otro.
Sí, y a otro.
Quiero,
y otro.
Oh madre, más higos.
Y bueno, quizás me han vendido higo por liebre, no sé.
Oh madre, quiero más hijos.
Eso para, es para Rolón. Lo que usted está diciendo es que ya entra en el terreno del psicoanálisis.
No.
Invocando a la madre.
Ni lo manera.
Mira, y el psicoanálisis nunca se ha llevado muy bien.
Afortunadamente.
¿Vio alguna vez un psicólogo
analizando al pie de una higuera?
Analizando al pie de una higuera.
No.
Salvo Juana de Barbudo, no creo que nadie. Quisiera semejante cosa.
No, pero apenas usted introduce el tópico de la madre.
Ay.
Ah, sí. A usted un psicólogo le dice madre y enseguida le dice hijo.
Hijo.
Como una idea vecina.
El psicólogo
es por asociación.
El psicólogo es como los reportajes ping-pong.
Sí, ¿no? Claro. Es
dice
igual.
Colorado. Hijo.
No, no funciona así, señor.
Partido.
No es así, eso es el truco.
Negro, el 11.
Bueno, escúcheme, si usted va a seguir adelante con su proyecto de toldos y de techar calles y qué sé yo, me parece que convendría poner algún material más, no diría más sólido, sino más rígido.
Una columna en el medio.
Ya está. Pero si tienes que pasar de autos por abajo.
Pasa uno para un, por un lado, otro por el otro.
¿Para qué tenés el volante, viste? Para esquivar, señor.
Pero eso se llama túnel.
Muy bien. Llamalo H.
Llamale H.
No le llamo. Línea H del sur.
Incluso que vos salís, no sabés cuándo es de noche y cuándo es de día.
Es hermoso eso.
Eso es horrible, señor.
Todos van a decir Buenos Aires. Salís y nunca sabés si es de noche
o es... Nunca duerme.
No, pero eso es lo que hacen en los bingos. Creo que
y por eso, sí. ¿Dónde sos feliz?
¿Cómo es? ¿Cómo es los bingos? ¿No se sabe si es de noche?
En los bingos
se
no
se... ocultan? ¿Por qué?
Porque así usted gasta, no sabe la hora
que
es.
Cierran la puerta, por
ejemplo. No hay ventanas.
Te venden desayunos todo el tiempo.
No hay ventanas,
claro.
Como los boliches.
Claro.
Imagínese, un boliche al amanecer.
Pero acá...
Al amanecer de un domingo, un amanecer de un boliche es a las 10 de la mañana, imagínese.
Sí, claro.
Fantoso. Un sol, pajarillos,
sí.
Ya se empiezan a ver los puchos adentro del cenicero.
Las familias decentes en la ojeras. Calle, que dan asco, sí. No, me suicido.
Bueno, el bingo es parecido así, pero tiene luz artificial mucha.
¿El bingo lo explota la ciudad de Buenos Aires?
No directamente.
Yo vi algunos diputados cantando.
Sí, ¿qué es serio?
Sí.
Y pero como niños cantores dice...
sí
69 eso es un diputado español, por ejemplo.
Bueno, la verdad me parece tiene el tono de denuncia lo que usted dice, porque
69
y no introduzca el tópico de la madre, por favor.
Sí. Yo creo que acá hay gente que sabe todos los números que van a salir en los bingos.
Sí, hay que decirlo. Si es una bolilla.
No lo van a saber, señor.
Si es un boliche.
Usted es de la municipalidad, tiene un bingo.
Sí.
Si usted no sabe qué número va a salir...
¿Para qué soy funcionario?
Claro.
Pero si son juegos de...
Lo tienen que decir.
Son juegos de...
El gobierno.
No, son juegos de...
El intendente.
De lotería.
De la...
De la rep...
Azar.
¡Beso! Han cantado bingo.
¿Quién es Azar?
Del Azar, señor. ¿Cómo va a saber cuáles son los números?
Pero,
usted está diciendo que el cliente
el
de gobierno...
para la gente que...
Para los otros, para los giles, señor Ramos.
Para la gilada.
Pero el tipo que está ahí, el croupier, que canta, el niño cantó, todo lo demás sabemos.
Estamos en eso todavía.
Sabemos, claro. Porque ya ensayamos, incluso a la tarde, los números que vamos a sacar.
¿Cómo va a ensayar?
Pues no se lo decimos a la gente... Yo no estoy denunciando una...
No. Señor, porque la alegría no se le puede sacar al pueblo.
hay que vigilar para que eso no se sepa, para que no se divulguen los números que van a salir.
Pero, porque señor, si no ganarían todos, se da cuenta, señor, es fácil la cuenta, ¿no?
Claro.
Pero entonces, ¿qué? ¿Ganan ustedes?
¿Nosotros qué?
Digo, si usted sabe todos los números que van a salir.
Ah, oh, pero...
Usted tiene todos los cartones comprados.
Es muy fácil para usted, ¿eh? Se dio cuenta.
Nosotros lo sabemos, pero no decimos nada.
¿Pero cómo no decimos nada? Y todas esas joyas
no
se, que penden
no grites,
de su dinero.
Pero no
nosotros
grites.
Somos los que vamos a investigar porque ha habido una filtración.
Sí.
Sí, pero... Sí. Pero ¿cómo una filtración, señor?
Alguien buchoneó.
¿Usted me encandila con su oro?
Epa, este se está tirando un lazo, tío.
Me está encandilando con todas esas joyas que porta.
Porta.
Que Javier porta. Y resulta,
sí,
que sabe todos los números que van a salir a la lotería.
Claro,
no tengo...
que lo sé, claro que lo sé. Para algo soy el director de Lotería Nacional, Casinos,
sí,
y
otras
y afines.
Cosas.
Bueno, a mí pero... me llega todos los días un listado de todos los números que van a salir.
El extracto, señor, vamos.
Entonces yo lo observo y los...
La prueba.
Apruebo. Ningún número puede salir sin mi aprobación.
Claro.
¿Y en base a qué? ¿Cómo
a
desaprueba?
A veces me atraso.
El estado de bienestar, señor.
Me atraso,
señor.
Claro. Llamando desesperados de los casinos del
sí,
país.
Sí.
Ay, la gente desesperada, que no puede salir el 7 sin su autorización.
Sí, bueno.
Ingeniero. Me
sí,
llaman al ingeniero.
Ah, sí. Pero es un apodo.
¿Y
cómo desaprueba un número? ¿Ha desaprobado
alguna? Ah, sí, alguna vez, sí.
Pero, ¿y con qué argumento? Porque yo le traigo el 7.
Sabía que me lo iba a traer.
¿Más tarde o más temprano?
¿Por qué lo rechaza? ¿Por qué viene a rechazarlo justo ahora?
Porque justamente para asegurar el carácter azaroso. Cada tanto yo rechazo un número que nadie sabe cuál es el que voy a
rechazar. ¿Y entonces?
Para, por ahí, los que se enteran clandestinamente de los números que van a salir, no están tan seguros. Porque siempre hay, a último momento, antes de que salga un número, me viene ese arquitecto.
Ingeniero.
Agrimensor, claro.
¿Puede salir este número? No.
Ah.
Cámbielo a último momento. Se llama cambio de última hora.
Sí. Ah, pensaron mucho el nombre.
Cambie en vez del 7, el 8.
Ah,
sus boletos son del 7, oiga morocho,
sí,
sus boletos son del 7 y el que ha salido es el 8. Y entonces, ¿qué se produce?
Sí.
No sé.
Dios, bueno, juega, Dios juega los dados y en este caso, ¿sabe quién es Dios?
Dijo,
pero,
Einstein.
Pero igual para el vulgo.
¿Para quién?
¿Quién?
El vulgo somos nosotros, el pueblo que está aquí, reunido.
Yo pensé que era lo que decías del vulgo, porque imagínese.
El vulgo no conocíamos tampoco.
¿Y por qué?
De la burocracia esta de los números.
Dice malo
así
verbo,
que,
el vulgo.
¿Qué me importa si es el 7, el 8 o el 19?
¿Cómo que no le importa? Si no le importa, porque viene a jugar.
No, sí, pero ahora sí. Ahora que lo sé.
Ah,
ahora
no
sí.
No te gusta ahora que lo sabes.
Ahora quiero ser parte.
A vos te gusta todo al azar.
No, es que así es el mismo.
Tenemos un plan.
Pero por favor.
Cuando hicimos el plan de gobierno, yo presenté todos los números que quería que salieran.
Pero ¿cómo, señor?
Sí, señor.
¿Y desde el primero hasta el último. Aquí están los números. Y fueron aprobados por la legislatura. ¿Y
después... Pero ¿cómo va a aprobar la legislatura eso?
Algunos no me lo querían, señor, aprobar.
Sí, había uno y no sabíamos cuál era.
¿Y qué me dice del gordo?
Ahí anda.
¿Usted ya sabe el gordo de Navidad cuál va a ser? ¿Ya lo sabe?
Anoche lo decidimos.
Sí.
Hubo una reunión porque vio cómo es la exposición.
Sí, claro.
Se opone a todo.
¿Qué
no
discuten?
Querían,
dicen
no
que
querían.
No antes de escuchar cuál era el número. Sí,
¿qué claro discuten? Si el año pasado, ¿cuál salió el año pasado?
Por discutir.
No sé.
Sí,
desde que salió el 12.520,
sí,
que no hacen más que discutir y discutir. Cada vez que... Basta que yo diga un número.
Sí.
Pues, anoche dije otra vez, 12.520.
No puede salir siempre el mismo.
Pero salió hace 50 años ese número.
Bueno,
pero ¿y no les gusta?
Bueno, digo, ya es hora que salga otra vez.
Sí. ¿Por qué?
¿Por qué, señor?
Porque yo soy el funcionario indicado. Cuando usted llegue a mi puesto... va a poder tener el plan de números,
claro,
adecuado,
señor.
Nosotros tuvimos todo un equipo estudiando este plan de números que iban a salir durante seis años.
¿Seis años sí, para ver este plan? Ahora,
licenciatura porque, cada número me lo discuten a muerte.
Y así tardamos una eternidad.
Que después hay que hacer arreglos, que por ahí sale el 12.520, pero la terminación se cobra 14.
Claro.
La gente va a empezar a sospechar.
Claro, inmediatamente.
Y sí, señor. Ahora, por lo que está diciendo,
sí. Si
este número salió hace 50 años y usted lo tenía establecido, hay una secuencia que usted viene cumpliendo.
Claro.
Si el señor que bastaría tiene... con llevar un registro.
Sí, se llama estadística. Vamos a empezar de uno, así.
¿Cómo, desde uno?
Va a salir por orden los números.
¿Cómo va a salir por orden?
Más fácil. 001, mañana 002 y así.
Pero la gente se va a dar cuenta.
¿No es mucho? Si no, el descalabro que es esto, un número acá, 30.000.
Si salió, no.
Porquería.
Uy, me olvidé de este. ¿Cómo, y aquel? No,
señor.
El 1, el 2, el 3, el 4, el 5... Y ya está.
Todo en su lugar.
Pero van a ganar todos o nadie va a comprar los otros números. Si ayer salió el 3, hoy compro el 4.
¿Que usted cree que si hoy sale el 1, mañana el 2 y pasado el 3, al día siguiente va a salir el 4?
Y usted dijo que van a seguir ese orden.
Sí, bueno,
sí, pero yo no se lo dije, lo digo a usted, pero no se lo digo a todo.
Bueno.
Acabo de decir, lo principal es el secreto que estamos guardando.
Pero se van a dar cuenta, no, el día que salió el 1, el 2.
Va a haber más gente que desconfíe.
No, es la misma posibilidad. Sale el 1, sale el 2, sale el 3, sale el 4, sale el 5. ¿Usted cuál dice que va a salir?
El 6.
Supersticioso.
Claro. ¿Usted cree que todo
tiene... Es como la gente que se sueña cosas. No, señor.
Bueno, quiero comprar todo, quiero comprar el 6 y todos los números terminados en 6 de todos los billetes de todas las loterías del país.
No hay más.
¿Cómo no hay más?
Ya se vendieron.
Se vendieron.
Pero sí, ¿cómo se vendieron? ¿No ve?
Los compré yo.
Acá hay algo oscuro, disculpen.
Sí, yo también.
¿Le parece?
Sí.
Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los toldos?
Ahí está. No tiene nada que ver.
Es la lotería de los toldos.
Claro, la lotería es los toldos.
Que auspicia nuestro programa. Perder por perder, pierda con Lotería de los Toldos.
Una lotería a cubierto.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes al respecto.
Diga.
Dale.
Facundo Fernández Salcedo dice, buenas noches, esto es genial. La flaca con la que estoy prefiere escucharlos más a ustedes antes que hablar conmigo. Ese es un oyente fiel. ¿De qué se ríe, Facundo? Nora Viñales dice, genios, los escuchamos todas las noches, besos. Nora de Villa Mercedes, sospecho que en San Luis.
Diego Mesa dice, yo me quiero vengar de alguien. Mientras que Domingo Daniel Chanchi dice,
hola.
Otra vez tengo que agradecer a este grupo maravilloso. Su mayor mérito es la honestidad.
Lo que será el resto.
Gracias por comunicarse.
Un abrazo.
Walter Andrés Fernández.
Es que lo adore, a Costa.
A Dorio, que está.
A Rolón. Cintia Lorena López dice, hola, Vengadores de la Madrugada, ¿cómo andan?
Bien.
Soy Cintia y vivo en Trelew, pero estoy visitando a mi familia en Junín. Los escucho cada noche que el trabajo me lo permite. Y manda besos patagónicos, pese a todo eso que era de Junín y no sé qué.
Walter Andrés Fernández dice, che, muchachos, pásense por Río Grande, Tierra del Fuego, que acá no hacen falta ventiladores. Y si les agarra frío, tenemos mucho, pero mucho calor humano para darles.
Bueno, Aldana Amelie dice, grosos. Y nada más. De esos que te hacen reír con lo más simple. Ya lo saben, ¿no? No.
Gustavo Sara.
Seríamos de lo más complejo.
Gustavo Sara te dice, Dorio, lo vi en el carrito y no lo quise importunar.
¿En qué carrito, Dorio?
Es lo que yo estaba pensando.
No sé, pero no lo quise importunar.
Sí, mejor, porque...
Lo confundieron.
Así que le dejo mis saludos desde La Histórica. Espero algún día comenten sobre el Congreso de Oriente. Ya sé, donde hay Barton. Haga una pasantía en una ferretería y se le terminan los dilemas.
¿Se le terminan qué?
Los dilemas. Que haga una pasantía en una ferretería y se le terminan los dilemas. Sí. Dolina, un abrazo. Estuve en Concepción del Uruguay, ciudad que supo ser capital de la República de Entre Ríos. Está por Pancho Ramírez, a pasitos de la casa de mi familia. Y el Congreso de Oriente fue el primer congreso en declarar la independencia de estas crueles provincias. Derrotado por Buenos Aires, se fue.
Bien, Juan Manuel Artigó dice, qué gran show el que realizan Gabriel Estronati, el genio de Guillermo Rolón, el poeta Patricio Dorio, la frescura de Jorge Barton, Martín Moreira, Alejandro Dolina, Él la pegó. Y el comandante de todo, el maestro Martín Dolina. Y así sigue, ¿eh? Por mil años bueno, más.
Mariana Vizcarra dice, duermo con tres hombres todas las noches. Bueno. José Luis Aragón, los estaré escuchando como cada día desde Neuquén. Sí. No tengo asistencia perfecta, pero soy un fiel seguidor de ustedes, etcétera. ¿Qué más?
Bueno, Elisa Díaz dice, grande Dolina, te admiro. Me encanta que estés comprometido con lo que crees en un modelo provechoso para el pueblo.
Sí, sí.
Y así le mando un beso.
Bueno, gracias.
Qué bien. Y Cintia Lorena López dice... Ah, es la de Trelew, de Junín, esto ya lo leí.
Sí, pero usted está loco, ¿eh?
Sí.
Silvia Sánchez grita, ¿cómo los extraño? Sí. ¿Qué suerte tienen los de Capital que pueden disfrutar de verlos en vivo cada noche? Sí. Yo espero el momento en que vengan a Mardel para poder ir a verlo. Los quiero, es en Capital y en Córdoba es igual.
Claro.
Raquel Barreiro pregunta, ¿cuánto mide Dolina? No lo imaginaba tan alto.
Sí,
la que siempre de... trabajo agachado.
Sí.
Talina menos un poco.
No lo ve mucho al lado mío, entonces sí.
María Victoria
Mar del Plata, perdón, vamos a estar pronto a Mar del Plata, ¿eh?
¿Pronto?
Sí.
Sí, digo,
más
antes,
de una vez.
Antes del verano y más de una vez antes del verano.
María Victoria Beliasi dice, ¿es verdad que van a estar por Lomas de Zamora? Sí, es verdad, y será el día 15 de noviembre.
Sí, en el Teatro Municipal de Lomas.
Marcelo Braceli dice, estimado
Alejandro. Atención, Lomas de Zamora.
Temperley.
Atención, Banfield.
Remedios de Escalada.
Atención.
Lanús.
Adrogué.
Gleu, su ruta. Estimado Alejandro Dolina, lo sigo, dice Marcelo Braceli, hace mucho. Y me gustaría complementar un pensamiento suyo sobre la cultura. Y es que la menor es la que gusta.
¿Te dijo?
La menor es la que gusta. Estoy leyendo así como bien. La mediocre es la que nos eleva. Y la mayor, la más importante, es la que nos libera. No sé si son tres hermanos. Es un pensamiento de Fernando Pessoa, a quien respeto mucho, como usted. Quien siempre me recuerda, Funes el Memorioso. Una sana envidia tengo de su capacidad como memorioso y saber implementar esa memoria para complementar lo artístico y lo intelectual. Me quedé ahí.
Yo no tengo más. Ah, esta, dice, hago papelones riéndome sola en las noches.
Hey, bueno.
En mi pueblito se escucha todo, dice. La escuchan como se ríe.
¿Qué pueblito? Entre los grillos, entre grillo y grillo la escuchan a ella reír. Hoy estamos rodeados de chocolates, delicias y de regalos que
sí,
nos trajo
estamos
Verónica.
Esperando que llegue la pausa para comerlos de una vez.
Gracias, Verónica. ¿Estás aquí adentro? ¿Estás aquí? ¿O se fue?
Hola,
muchas
Verónica.
Gracias. Hola, Verónica. Luciano Méndez.
Vamos a conocer a todos por su nombre.
Sí, ¿no? Ahí está.
Y después los repasamos.
De izquierda a derecha, numerarse, que no nombrarse. Acá tenemos a uno, a dos, a tres.
Sí. Ahora, la gente está compartiendo mesa entre desconocidos, vale.
No solo comparten
sí,
mesa,
está
mijo,
compartiendo mesa con desconocidos. Levante la mano.
Ah.
Son todos desconocidos. Sí. Han venido solo.
Bueno, hubiera aprovechado para conocerse. Hay uno de camiseta azul que está abrazando a una mina y levantó la mano. ¿Qué tipo dijeron?
Vino solo, pero trabajó rápido.
Primer bloque, cantó y se fue. Ese es un compañero, muy bien.
Bien, esto es Mar del Plata, señores. Se están perdiendo de varias cosas, ¿eh?
Sí, Luciano Méndez dice, de los 10 años que te escucho, más o menos, junto sí. a mis dos hermanos.
Sí, en esta radio sí.
Ellos son más grandes que yo. Hoy, teniendo 26 años, te sigo escuchando. Gracias por estar.
Bueno, señores, María Benítez, ¿cómo te extraño, Dolina?
Sí.
Sos una de las nostalgias permanentes.
Ay,
porque me fui de Buenos Aires.
¡Oh! Ahí viene el nostalgia permanente, míralo.
Qué linda la samba nostalgia permanente.
Y ahí empieza. Ay, la sí, nostalgia permanente. Me tomó mucho la nostalgia
la
permanente.
De la samba, señor.
Sí.
Le digo sinceramente, desde que me fui del pago, cuando pienso en mi Santiago, la nostalgia es permanente. En mi Santiago, la nostalgia permanente. no está tan mal. Nostalgia permanente.
Claro, lo que hay que hacer es evitar el adverbio de modo, porque si no cualquiera.
Ah, bueno.
Permanente.
Cuando pienso en mi Santiago, siempre le digo a la gente, por más que me encuentre cerca, la nostalgia es permanente.
¡Ay, qué nostalgia, maestro!
La nostalgia es permanente. Me fui solo, volví triste, le digo redondamente. Me fui solo, volví triste, que hasta se nubló mi mente, con decirle que ando siempre con nostalgia permanente. Siempre el cuchillo entre los dientes.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Otro corazón. Fabián Gianola, Mariano Torre, Elena Roya, Carlos Moreno, Lito Cruz, Betiana Blum, Beatriz Spalzini, Adrián Eisenberg, Pepe Novoa, Patricia Sosa. Otro corazón. Estreno 8 de noviembre. Solo en cines. Sentí cada latido.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 9 décimas, humedad 52%. Digo lo que pienso y me gustaría que todos los dirigentes también lo digan, aseguró la presidenta Cristina Fernández, quien agregó que lo importante es que no se disfracen las verdades. Ernest Wiener aseguró que si el ex jefe de la policía de Santa Fe fue un preso político, lo tiene que decir la justicia. Así se refirió a la causa en la que Hugo Toñoli está imputado por presunta vinculación con el narcotráfico. Continúa el recuento de votos en los Estados Unidos. Los primeros sondeos arrojan una ventaja para el actual presidente Barack Obama en Ohio y Florida. En tanto, el candidato republicano Mitt Romney podría imponerse en Virginia. A 47 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados 9 décimas, humedad 52%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez, todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Una mujer llega a Argentina en busca de venganza.
¿Y vos quién sos?
Una amiga.
Pablito no tira miedas gringas.
Otros silencios. Una película de Santiago Amigorena. Estreno 8 de noviembre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Bar del Plata, el auditorio.
Desde el Bar del Plata, que es el auditorio de Radio del Plata, M1030, cito en Corrientes 5963. Buen provecho.
Sí, muchas gracias. Bueno, hay, ¿usted quiere tener un perro?
Estamos preguntando al oyente.
Sí, y tiene que decir que sí.
Yo quiero tener un perro.
Bueno, si la respuesta es sí, usted tiene que entrar a radiosentidos.com.ar.
Hola.
Sí, ¿qué tal?
Sí.
Porque allí dan en adopción y puede denunciar además maltrato animal o...
Vamos de a poco. Primero puede adoptar un perro.
Después puede adoptar un perro.
Puede maltratar a ella.
Claro. Pues no, pues no, lo trata mal después, claro.
Primero después que lo adopte.
Lo quiere torturar.
¿Cómo quiere que lo maltrate si todavía no lo adopte?
Cuando pasa por la puerta de casa le tiro cosas.
No, señor, puede denunciar el maltrato animal. O por ahí...
Ahí está. Me denuncio.
Quizás descubre un perro en la calle. Usted no lo puede tener.
Eso sí.
Usted no lo puede tener y lo da en adopción a otro.
Está bien.
Bueno, ¿qué hace?
¿Qué hago?
Llama a este número, anote.
A ver.
5256.
5256.
4310.
5256, 4310. El perro de tu mascota, tu número, compañero.
Bueno, y ahí plantea su situación. ¿Cuál es? Claro, ¿es la de adoptar o un perro?
Mire, aquí hay un perro en esta situación. Claro. Bueno, fenómeno.
Ya, así es.
¿Cómo se llama ese...?
Te doy mi voz. Es un programa también radial que está en radiosentidos.com.ar y que se dedican a estas cosas.
Bueno, fantástico. ¿Qué tenemos ahora?
A ver. ¿Y ahora usted va a hablarnos de qué?
Vamos a hablar de astrólogos y de agoreros. Pero nos basaremos en un libro. En un libro escrito por Benito Jerónimo Feijóo, un escritor español que murió en 1764, estudió en Salamanca, en Oviedo, y escribió un maravilloso libro llamado Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para el desengaño de errores comunes.
Ese es un título.
Ese es un título. En dicho libro, Feijóo discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y supersticiones, y por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Y lo primero que hizo fue desengañar a la gente en el sentido de la existencia de más de una España.
Una España, claro. ¿Qué es eso de una grande y libre?
No sé.
Citemos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso desterrar porque consideraba falsas dichas prácticas. En mucho se parece a lo que hizo Voltaire en el diccionario filosófico. En el discurso en que trata de la astrología, Feijóo dice, del modo similar al que usa Voltaire, lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año... Disculpe.
¿Quiere beber?
Voy a tratar de no morir.
Dijo Claudio.
En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor: cuando los astrólogos consultados deciden sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, uno de los dos es un profeta. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Borgia, cuenta Feijóo. El Papa quería saber cuándo iba a morir. ¿Cuánto no?
Claro.
100%.
Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Le dijeron, mire, Santo Padre, usted va a espichar exactamente en 1495.
Cambiemos el calendario, dijo el tipo.
Pasó aquel año y el Papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta 1502, los astrólogos de Roma pronosticaron al Papa la sentencia fatal.
Pero qué error, ¿no?
Pero viendo que sus predicciones no funcionaban, decidieron comunicarle al Papa en 1503 que le restaban muchos años de vida. Para confusión de los profetas, el Papa murió en aquel año.
Era de la lotería, de los funcionarios. De... Ay, Dios. Era de eso.
Con lo cual se estableció una nueva superstición.
Exactamente, así donde dicen que no va a morir, etc.
En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio y el emperador Basilio I. Una cosa es el emperador y otra el patriarca.
Sí,
el patriarca relaciona su tarea con la religión y el emperador con lo político. Bueno, el emperador era Basilio I. Cuentan que en un momento Focio, que parece un arquero de San Lorenzo.
Sí, señor, eso le iba a decir. Tiene todo.
Había perdido el favor del emperador y, naturalmente, la silla patriarcal. Entonces se le ocurrió un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio. Focio escribió en antiguos caracteres, ilegibles e inventados, por otra parte, unos papeles que alguien fingió encontrar.
Qué bien.
Y en los que, según se decía, aparecía el destino del emperador. Focio le entregó el libro a un amigo y confidente, Teófanes, bibliotecario de Basilio. Y el tipo hizo correr la bolilla, que había aparecido el libro, qué sé yo. Poco tiempo después, Teófanes le mostró al emperador aquel libro y le dijo, efectivamente, que lo había hallado entre los más ocultos de la biblioteca y que intuía, puesto que no podía comprender todo lo escrito, que el libro versaba acerca del futuro de Basilio. El emperador, interesado, preguntó quién era capaz de leerlo. Dijo el bibliotecario Teófanes, no hay en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio. Focio efectivamente era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrólogo.
Impostor.
Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Pues bien, fue llamado entonces Focio para descifrar lo que el libro decía. Basilio escuchó cantar promesas de prosperidades y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal, que era lo que Focio quería. Otra historia que cuenta Feijóo. Algunos poderosos atendían a los agoreros para organizar sus campañas de guerra. En la primera guerra púnica que enfrentó a Roma con Cartago, allá por el siglo III a.C., el general romano Julio Claudio consultó a los arúspices para saber si iniciaba o no el combate naval. Muy bien. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación no estaban dispuestos para consulta. Ustedes saben que los agoreros romanos examinaban las entrañas de los pollos. Y este le dijo, mire, no puedo saber si tenemos que entrar en batalla o no, porque los pollos no están preparados todavía.
Claro.
¡Oh! Furioso, Claudio, el general, ¿no?
Julius Claudio, sí.
Mandó a que ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado a aquella expedición. En aquellas épocas todavía se culpaba a los animales.
Claro.
No se comprendía que el animal no tenía culpa y que entonces no podía ser sancionado. Ahora no.
Ya no.
Ahora no, porque por ejemplo, si usted lleva un centenar de pollos a una guerra para que le indiquen cuándo atacar y los pollos
no están listos,
no están listos, los dejan. Sí. En eso consiste el progreso. Otra historia.
A ver.
El cronista Polidoro refiere un dato acerca de un guerrero llamado Musolamo, que parece un barrendero.
Sí, claro. Sí, ya tenemos el arquero y el barrendero.
Musolambe y Musolamo.
Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Musolamo formaba parte. En un momento, un agorero hizo detener a la formación. ¡Eh! ¡Detengan la formación! Para contemplar el vuelo de un pájaro y tomar de dicho vuelo un vaticinio. A ver, dice, paren la carreta que voy a echar una mirada. Voy a contemplar el vuelo de este pájaro y a tomar de dicho vuelo un vaticinio. Musolamo agarró el arco entonces, eso es lo que había dicho el jefe.
Sí.
Pero Musolamo agarró el arco y bajó al pájaro de un flechazo. El adivino y buena parte de la tropa se irritaron, pero Musolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Las palabras fueron estas. ¿Cómo queréis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. El adivino y los soldados le dieron la razón y todos siguieron camino. Eso fue un día inolvidable en la historia del pensamiento.
Sí, totalmente, totalmente.
Realmente.
No hacía la historia de la guerra, pero bueno. Sí.
Un último ejemplo, nada menos que el ilustre astrólogo Tycho Brahe.
Nuestro Tycho Brahe, qué bien.
Que había caído en manos de un adivino. Y el tipo le había dicho que era mala señal que al salir uno de una casa, lo primero que viera fuese una vieja. Y tenía razón. Sí,
claro, ¿quién no lo sabe?
No porque esto significara la inminencia de otros sucesos nefastos, sino porque ya constituía un hecho suficientemente nefasto por sí solo el encontrar uno una vieja como para mostrarlo como indicio de otro nuevo sin suceso.
Hay barrios muy perjudicados, ¿no?
Es verdad, sí. Cerca de mi casa, cada vez que salgo no hago otra cosa que encontrarme con vieja.
Pues sí.
Bueno, Brahe se lo creyó naturalmente, pero se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que al salir de su casa veía una vieja, volvía a entrar y no salía hasta el día siguiente. Esto nos privó de muchas obras que Brahe pudo llegar a realizar y que no realizó por no salir de su casa.
Envejeció adentro.
Sí, se puede forzar al destino, o al menos a las viejas, a que no pasen por nuestra casa, al menos a la hora en que salimos.
Claro.
Esto se parece también a los secretarios de los oráculos griegos, que se aprovechaban de la modalidad oracular de considerar predicción aquellos que las personas oían primero al salir del templo. Lo primero que usted le oiga decir a alguien cuando sale de este lugar, decían los adivinos, eso será una profecía, ¿no? Y algunos vivos usaban esto a su favor, pero le estoy contando seriamente.
Sí, sí.
Había tipos que hacían propaganda antes de que palabra existiera,
fuera formulada como tal,
y decían, vaya a comer a la posada de Orestes. Iban todos al lugar donde, al oráculo, donde las profecías. Cuando salían los tipos se mezclaban y decían, vaya a comer a tal lado, compre tal cosa en tal lugar. Y los tipos, creyendo que se trataba de una profecía,
iban.
Y eso fue el nacimiento de la publicidad.
De la publicidad, pero por lo menos tenía algún sentido un poco más trascendente.
Sí. ¿A quién quiere dedicar estas breves anotaciones del libro de Benito Jerónimo
Feijó? Estaba pensando, Alejandro, que utiliza en varios momentos la palabra agorero, que ya debería darnos alguna idea respecto de esto de predecir el futuro. Es cierto que en términos etimológicos esto vendrá de augurio, etcétera, Pero Agorero ha quedado plasmado en nuestra lengua como alguien que está dando un mal pronóstico.
Un mal presagio.
Claro. De modo que Agorero, es decir, aquel que ve el futuro, siempre está dando un presagio malo. Aquel que se anticipa a los tiempos está dando un presagio malo simplemente por anticiparlo, más allá de cuál sea la profecía que se está dando.
Nos queda la palabra augur todavía.
Augur, augurio, e incluso la manera del saludo. Nosotros los italianos decimos auguri.
Auguri, claro.
Y estamos pronosticando,
al revés, ¿no?
Claro,
algo bueno.
Chao, podemos decir cuando nos vemos también. De todos modos, estaba pensando también que curioso el destino de Focio, donde le toca un emperador cuyo nombre es rey. Basilius, Basileus, no es otra cosa que rey.
Exactamente.
El tipo venía doblemente consagrado, lo único que le faltaba...
El Basilio,
claro,
dicen los,
exactamente,
los griegos, o sea, los del
Imperio
Oriente.
Oriente. Digo, de modo que un tipo que ya lleva la jerarquía en el hombre, lo único que precisa son chupamedias, como también nos había dicho Voltaire en algún momento. Es curioso que la trampa sea nada más que un mecanismo para garantizar la forma de chupamedismo, digo, esta cosa de obsecuencia, de entrega, de, en fin, de babosos, ¿no?, que tienen algunas personas, doblemente...
doble... Decirle al príncipe lo que el príncipe quiere.
Exactamente, doble infamia la de Focio, decirle al príncipe lo que quiere y además simular que eso es una profecía. ¿Y todo esto para qué? Para conseguir un lugar en la corte.
Un empleo en la radio, por ejemplo.
Un empleo en la radio, pocas formas de bajeza como esta, pero hay más, sobre todo si es amplitud modulada. Pero, y digo, los libros apócrifos en general trabajan de ese modo y trabajan para eso. Porque, ¿qué otra cosa es un libro apócrifo que aquel al que se le atribuyen cosas que quizás ni siquiera los autores pretendieron? Uno debería decir que todos los libros, todas las narraciones míticas se convierten en libros, en profecías apócrifas. Quizás uno no quiso decir nada más que en un principio era el verbo, y esa era una gran verdad, y todo lo que vino después es interpretado de otro modo. Pero quiero decir que todo esto es hablar mal de aquellos que predicen el futuro. Hay un pecado peor, se me ocurre, Alejandro, y el que lo plantea también es un amigo de este programa, que es Martin Heidegger. Martin Heidegger dice que una de las cosas que caracterizan al ser inauténtico es lo de repetir cosas que ellos no vieron y que simplemente oyeron. Entonces, un ser inauténtico es aquel que, lejos de tener la constancia de una condición, del mundo, de la vida, de lo real, escucha que alguien le dice algo y va y lo repite.
Hay una forma también siniestra, que es predecir el pasado.
Está muy bien, está muy bien, y es tremendo eso, porque no basta con el pasado mismo.
Sí, a veces se acierta, ¿no?
Sí, claro,
a veces
claro,
no. Claro. Pero continúa.
Bueno, redondeando la idea del ser inauténtico, decía Martin Heidegger que todo ser inauténtico proviene de un miedo, que es el miedo a la muerte, y sobre todo de una incapacidad, que es la incapacidad de la vida. Con tal de olvidarse que somos seres finitos, que somos seres que en algún momento vamos a palmar, nos olvidamos de vivir.
Y él decía que cualquier conversación que no fuera esa,
exactamente,
era una conversación banal.
Y usted y yo por lo menos pensamos lo mismo, hemos discutido varias veces, pero... Y justamente, dice que hay dos grandes males, Heidegger, y mire, usted lo había anticipado antes, uno de ellos decía, es la publicidad, ¿no? Esto de que, por algún motivo extraño, que a mí ni me interesa, yo tengo que consumir esto. Y el otro es aquello que Heidegger llamaba el chisme, pero no el chisme, el cotilleo de azul le dijo a verde, le metió los cuernos con rosa, no, sino aquello de lo cual uno no es consciente en absoluto, no tiene pruebas en absoluto y va y lo repite, como quien lee un diario, como quien escucha un chisme, como quien propicia un acontecimiento sin tener ningún fundamento. Por eso es que Heidegger podía escuchar que alguno anunciaba una verdad diciendo, bueno, dicen que tal día que yo, y en realidad decía, usen la misma frase y pongan cara de ironía cuando uno está anunciando algo, ustedes deberán simplemente expresar, dicen que dicen.
Y dicen que dicen, se llama el tango que va a cantar Gardel ahora mismo. Adelante. No, esa es la mariposa. Hemos fallado en el vaticinio.
En el vaticinio, sí. Toda tu maldad, toda tu traición.
Nosotros lo decíamos. Pero la mariposa dura muy poco.
Sí, no es que la mariposa no dura nada. Y antes de la mariposa, inmediatamente antes de la mariposa, está la predicción de la mariposa.
El decir.
Dicen que una mariposa...
Por eso cuando está en la canción dice, no es que esté arrepentido de haberte puesto tanto antes mariposa, sino que quiero retroceder un surco. Y una vez que lo logro, entonces sí, volver a Heidegger, volver a los augures, y decir ahora sí... Dicen que dicen.
A ver qué dicen.
Vení, acércate, no tengas miedo, que tengo el puño ya desangelado. Yo soy quiero contarte un cuento de unos amores que mal no ponía. Dicen que era una mina, toda ternura como era vos. Que fue el orgullo de un mozo tanda, de fondo bueno como era yo. Iba del puerto que nunca torro, que era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que...
Bueno... Era Carlos Gardel.
Sí, en un fragmento de Dicen que dicen. No estamos nosotros en condición de llegar a escuchar un disco, pero lo vamos a intentar, lo vamos a seguir intentando, ¿eh? En otras audiciones sucesivas vamos a poner todo nuestro esfuerzo en este logro que quizás saludemos con algún acto. Ahora hagamos una pausa publicitaria.
Comienzo de espacio publicitario.
Otro corazón. Fabián Gianola, Mariano Torre, Elena Roya, Carlos Moreno, Lito Cruz, Betiana Blum, Beatriz Spelsini, Adrián Eisenberg, Pepe Novoa, Patricia Sosa. Otro corazón. Estreno 8 de noviembre. Solo en cines. Sentí cada latido.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, 6 décimas, humedad, 50%. Diputados opositores firmaron un acuerdo en contra de la reelección. Al igual que lo que ocurrió en el Senado, más de 100 legisladores de la Cámara Baja se comprometieron a rechazar cualquier intento de reforma constitucional. También habrá fútbol para todos en Ecuador. La Federación de ese deporte y los representantes de los canales en manos del gobierno de Correa informaron que se firmó un contrato para transmitir los partidos desde el 2013 hasta el 2017. La ANMAT prohibió la venta de un descongestivo perteneciente a un lote robado. Se trata del Dristan descongestivo por 10 comprimidos que pertenecen al lote C321-1 con vencimiento mes 6 de 2014. A 11 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados 6 décimas, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Lito Nevia?
Hola, ¿cómo te va?
¿Vos sabés que Sinatra en algún punto llegó a odiar la canción My Way o Extraños en la Noche? Estaba podrido de cantarla el tipo.
Claro, sí.
Me imagino que solo se trata de vivirla, tenés que cantar en todos los recitales.
Sí, y también la balsa y viento, claro, y la lluvia. Yo hago una cosa, siempre la versión es distinta. Cuando toco solo en muchos lugares que viajo y toco y toco y toco, al estar solo,
sí,
hago unos cambios rítmicos y hasta armónicos por donde quiero, y a veces que encuentro un público que está esperando el final, que toque la balsa, suponte,
sí,
la toco, pero en el medio hay improvisaciones, hay cambios. A mí también me gusta mucho Frank Sinatra y tengo muchísimos discos.
Buenísimo.
Así que podemos charlar y chusmear cuál nos gusta, con qué arreglo.
Sí, sí, estaría buenísimo. El maestro Lito Nevia aquí en el Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben 3 de Laboratorios Ben 3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ni un hombre más.
Mi placa es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Ni un hombre más. Solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Gracias, señor locutor. Hoy vamos a decir algo parecido. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa?
El pez náufrago.
Nuestra habitual sección de pesca.
Sí,
qué lindo. Porque nos escriben muchos oyentes que dicen, ay, ¿qué puedo hacer para pescar? Y acá tenemos nada menos que la revista Caza y Pesca.
¡Qué bien!
Sí. De la cual por lo menos la mitad se refiere a la pesca. Muy y acá, bien. Mire, todas las cosas que venden.
Hay muchos artículos.
Hay una entrevista también a Alejandro Fantino.
Sí.
Que ajá. Está aquí pescando.
En carácter.
Está levantando una mano. De la mano cuelga un hilo y del hilo cuelga un bagre.
Es de mentira.
No, el bagre es...
Un pescado perfectamente muerto.
Se lo pescó otro.
Parece mentira.
Es para la foto.
Y dice, la pesca me devuelve a donde nací.
Ajá. Cose, maldiga.
Le juro.
No.
Y después dice todavía, es mi cable a tierra.
¡Justo la pesca! ¿Qué infancia
tan
triste? ¿Cómo
va a poner un cable a tierra para pescar? Al contrario.
Va a quedar pegado, claro. Pero si hay algo ajeno al pez es la tierra.
Sí.
Y el cable.
Hay algo que el pescador no consigue nunca es un cable a tierra.
Se llama drisa.
No, pero vio que lo conecta. Usted hace... Practica Fantino. La pesca.
Lo conecta Fantino.
Como actividad meditativa.
Bueno, y acá dice algunas cosas. A ver. Dice... Que estuvo 3 días en una isla comiendo mojarritas.
¿Cómo lo envidio?
Ya me lo contaron.
En tus planes vacacionales, ¿es un punto a favor importante que el lugar elegido te permita salir de pesca? No es importante o excluyente, dice Fantino. Ajá. Para vacacionar, dice Fantino, priorizo... No le tiene miedo a los neologismos.
Y a las rimas tampoco.
Otras cosas... Pero, dice, si puedo pescar algo, mejor.
Pero si hay pique...
Claro. Es lo que pensamos todos, ¿no?
No me niego. Claro,
yo voy a Las Vegas. voy a Las Vegas, todo fenómeno.
Pero, ¿qué? ¿Las Vegas?
Pero, sí. Si a la salida
puedo pescar.
Algún pescado me guiña el ojo...
¡Bingo!
Yo lo pesco.
Claro, señor.
Claro.
¿Qué va a pescar?
A pescar, como se dice, a pescar lo que se deja.
Moraleja, a pescar lo que se deja. Es un sabio, dice, Fantino.
¿Practicas otras actividades al aire libre?
Ajá.
Como campamentismo.
Sí.
Parece una ideología.
Yo siempre fui
campamentista. Avistaje de aves, astronomía.
Después
del avistaje de aves, la astronomía es una de las actividades más importantes del hombre.
Si hay algo al aire libre, es la astronomía.
También llamada avistaje de estrellas.
A ver si pescas algo en el cielo.
Dice...
¿Astronomía?
O caza deportiva. ¿Qué le gusta más a usted, Fantino? Tenemos acá a Alejandro Fantino. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué hace, sale?
Te traje para que contestaras este reportaje de la revista Caza y Pesca porque no lo entendí. ¿Cómo es, por ejemplo, el campamentismo.
El campamentismo,
Alexis,
es una corriente del outdoor.
Claro. ¿Ah, una corriente de quién?
Que lleva carpas a lugares agrestes.
¿Y las deja allí?
No, no las deja allí. Y hace la ceremonia de la carpa.
De la carpa como pescado.
¿Qué relación tiene la ceremonia de la carpa con la ceremonia del té?
Ninguna.
Me imagino que ninguna.
No. Ninguna. La ceremonia de la carpa es...
Sí.
¿Tiene para mucho?
La conozco.
Tenderla.
La cama.
Primero pone, separa lo que es tela de lo que es metal.
El resto del universo.
No, de lo que son las estacas, los parantes y todo eso. Sí. Y bueno, arma la carpa. Primero la arma.
Ajá. Y después se mete dentro.
No.
¿No?
Error.
La desarma.
Ah. Hace la canaleta, la zanja.
¿Perdón?
Porque si usted se inclina hacia la desidia, va a decir lo siguiente. Masí.
Sí, yo siempre digo eso.
Bueno.
Es el masismo.
Es más Fantino auténtico ese que el anterior.
No, haga la zanja porque se lo agarra la lluvia, se le va a inundar la carpa y así.
Pues si, viene, si llueve me voy.
No, no se puede ir.
Yo cuando llueve, disculpe,
voy al hotel, señor.
Cuando llueve, abandono mi... se me va... Al demonio el campamentismo.
Bueno, no puede ser eso.
¿A dónde fue a parar tu campamentismo?
Claro.
Tan campamentista que eras,
sí.
y ahora sí. Debajo de un toldo.
Sí. El campamentista, el buen campamentista,
sí.
O campamentero,
sí.
Se pone a prueba.
O campamentoso.
Sí.
O campamentudo.
Se pone a prueba en la adversidad, por ejemplo, con la lluvia.
Cuando no hay carpa, ponele.
Y ahí vamos a formularle las preguntas claves. Por ejemplo,
sí.
¿Qué es lo que no debe hacer con un dedo? No, espere, si no terminé la pregunta. No levante la mano.
Me la sacó de la boca.
No le saqué nada de la boca, señor.
Ay, Fantino, usted es tremendo.
¿Qué es lo que no debe hacer en una jornada lluviosa y con carpa con un dedo si usted está en el interior de la carpa?
No hay opciones, ¿eh?
Que es como adivinanzas.
No, no es adivinanza. La lombriz.
Sí.
No debe tocar el
enchufe.
No. Vamos, anímese.
Paso.
Vamos, Dolina.
El
no el sé. Té.
¿El qué?
El té.
Ah, la el ceremonia tero. Del té.
No, no debe tocar el té. No.
¿El techo?
¡Sí!
Yeah.
Han cantado bingo.
¿Cómo la sacaste?
¿Pero por qué? No entiendo por qué.
Porque en cuanto usted toca el
un
techo...
Un rayo misterioso.
No, se le hace el surco, entra el agua por ahí.
Ah, yo creí que venía un rayo y...
Y te reventaba y todo.
Te reventaba, porque el dedo... ¿qué fue lo primero que hizo Benjamin Franklin?
Ahí está.
O Thomas Jefferson.
¿Qué hizo?
Primero puso el dedo. La intuición fue que el primer pararrayo fue el dedo.
Claro.
Pero después dijo, no voy a sobrevivir.
Claro. Claro.
Que agarró un barrilete.
Bueno.
Llamado sobrino.
Y después inventó el pararrayo y lo reemplazó. ¿Por eso no?
Bueno, no importa.
No. Bueno, después vino. Pero hay otra solución. Usted dirá, si usted hubiera sido buen campamentista o campamentero.
Sí, sí.
Me hubiera dicho, no, pero yo le puse el Sprite...
Ah, al dedo.
Impermeabilizante.
¿A la carpa? Okay. Una vez que usted se mete adentro, le dice a un amigo, o un sí. falto,
claro.
o alguien, un comedido,
sí.
que
le rocíe.
Sí, que todo, y se vaya.
No, pero ¿por qué?
Pues porque si entra, rompe todo el
encanto
del envoltorio, ¿me entiendes?
No, pero usted puede salir igual.
No. Una vez que te rociaron, te tenés que quedar adentro. Y si salís, se abre de nuevo.
Es el cono del spray.
Como si pusieras el dedo.
Claro. No es así, señor.
Yo ese spray me lo compro de a litros.
Usted tira el spray en el sobretecho, no en el techo. Porque tiene un sobretecho. ¿Usted tiene la canadiense?
No.
Bueno, lo tira ahí. Y ya está, pero lo tira cuando hay sol, no cuando llueve.
Vamos a ver lo que decía usted.
A ver, por favor, lo que dice.
Fantino.
Pero de la pesca habla Fantino.
Por razones deportivas, ¿tenés o pensás
No.
Comprar algún arma como legítimo usuario para una tenencia responsable.
Ah, así es la pregunta, viene
a usted con... se la hago, Anton.
Sí.
¿Piensa comprar algún arma para matar peces, por ejemplo? Ella se cansa de tanto pescar.
Una bomba en profundidad.
Voy a tirar bombas al lago y junta a los peces muertos.
Ahí está.
Fantino le debe haber dicho que no. Dice sí, solo tengo una escopeta.
¿Y no vio?
¿Y para qué quieres más, hermano? Si ya está,
¿no? Y no la toco. ¿Y para qué la tiene?
Sí, la carabina la profe. Sí, la flaca escopeta.
La tiene de gusto.
Eso es bien, sí. No la toca, y bueno.
No me gusta...
¿Qué?
La casa.
Ah, bueno, y entonces...
En la casa, hotel, claro. No me gusta.
No, la casa.
Me pone muy mal, dice.
Y sí, también.
¿En qué está escrito que lee?
Está escrito en
está escrito en hebreo antiguo.
Piense cómo es el diálogo, no es fácil.
Salvo para cazar algún pato o perdiz para comer.
¿Pero qué? Como claro. Si eso fuera menor.
No, no, ¿qué? Pero para comer. Él caza únicamente para comer.
No,
cuando tiene hambre, entonces sí toca la escopeta.
Claro, y mata
una
vaca.
Ahora sí.
No, cuando tiene hambre
ahora
va.
Agarró el hambre. Agarra la escopeta y empieza a liquidar patos y perdices por todos los gallineros. Allí donde los encuentra te liquida, Fantino.
Sí.
Porque es bueno. Pero cuando tiene hambre...
Tiene hambre.
Ah.
Cuando tiene hambre va Edelweiss, señor. No anda
sí, señor.
Disparando a los patos.
Con la escopeta va Edelweiss. Bueno, se lo
va.
Cuéntanos tu anécdota favorita.
No.
Vinculada con la pesca o las actividades al aire libre.
Uy.
Cuéntame, Fantino, tu anécdota favorita. Aprovechando que estás aquí.
Bueno.
Aquí vamos a leer lo que contestaste en la revista.
Para saber qué piensa.
Y no
claro.
Se puede.
Bueno, una vez me pasé 3 días en una isla comiendo mojarritas.
No me digas.
Sí.
Alejandro.
Es lo que declaré a la revista.
Bueno, ¿te acuerdas? Fue una noche inolvidable.
Sí.
Yo estaba allí.
¿Vos estabas, Ale?
Sí, yo estaba. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo. Qué divino.
Es Fantino. Porque yo también estaba allí, Ale, ¿sabes?
Sí.
¿Qué haces, Giorgi?
Sí,
¿cómo
sí.
Estás?
Sí. Levante la mano el que estaba aquella noche.
Sí, estábamos sí. Todos.
Me llama Coco por teléfono, que también estaba allí.
Sí, menos una o dos, que son gente más llevada.
Por la duda.
Estaban todos.
Sí. Estábamos todos.
Bueno, fue... Había una isla, ¿no es cierto?
Sí.
La voy a contar yo porque Alejandro...
No se la acuerda bien.
No, es tan humilde.
Formodesto, ahí está.
Él no quiere...
Salir.
Y bueno, pasó un día y no tenía... Habíamos olvidado llevar comida.
Ah,
habíamos
sí,
ido en un crucero de lujo.
Vos te olvidaste. Vos
sí.
Te olvidaste, pero vos la tenés.
No, habíamos ido en un crucero de lujo y por esas cosas nadie llevó comida.
O incluso,
éramos
claro.
1.600 personas.
Nada más.
Y claro, se puso problemático al segundo día. El primer día siempre algún chocolatín, algo
sí,
tenía ya.
El frío.
El segundo día, bueno, ¿qué comemos?
Un clamor.
¿Qué comemos?
Sí, sí.
Y apareció Alejandro. Dijo, un momento.
Se hizo el silencio, los 1.600.
Agarró un cable. Y lo tiró a tierra, un cable a tierra.
Sí, sí. Es un profeta, Ale.
¿Qué haces, Alejandro? Le dije yo, que cuando hay gente lo trato de
sí,
tú.
Sí, de tú, claro. Oye.
¿Qué haces, oh Alejandro? Dice, sabes que la pesca es mi cable a tierra.
Y se escuchó de 1.600 gargantas.
Entonces, cable a tierra, tiró un secador enchufado, enchufó un secador y lo tiró al mar. Inmediatamente se electrocutaron todas las mojarritas. Todas.
Y se cocinaron también.
Sí, de tan fuerte que era el...
Parecía cornalizas.
Y salir panza arriba
plop,
y
plop,
ya
plop,
grilladas.
Plop, plop,
plop.
Como pochoclo.
Y el señor primero desenchufó.
Muy bien,
señor.
No es ningún tonto.
Después sacó las mojarritas y nos convidó. Dijo, estas son las mojarritas, comerlas.
Y multiplicó las mojarritas.
Y multiplicó después una docena de facturas que tenía las elevó al cuadrado.
Sí.
Y fueron 144 facturas.
Sí.
Que nos comimos entre las 1.600 personas. Fueron
pocas. Sí, poco, pero...
Fueron pocas.
Sí. Fueron pocas.
Le pidió como la gente, enseguida querían más.
Más y más. Insaciables de Canaán.
Bueno, pero nos pasamos 3 días comiendo mojarritas. Todo gracias al Señor.
Sí, y el cuarto día...
No me gusta contar las cosas.
Sí, a él no le gusta. Y bueno, y mientras tanto, me acuerdo que resolvimos que cada uno de los 1.600 pasajeros contase su anécdota, su mejor anécdota de pesca.
Sí, claro.
Y en 1.506 era esa justamente.
Sí, sí, sí. Así que tuvimos pocas anécdotas.
Claro, sí. Todo decía así, es la misma del Señor.
Fue bastante rápido, fue expeditiva. Sí, la...
Salvo cuando te tocó a ti contar.
Sí, sí.
Contaste otra, ¿recuerdas?
Porque había pasado sus horas, claro.
Claro. Bueno, y...
Porque el buen pescador tiene que tener paciencia.
Así, ¿cuánta paciencia tiene que tener un buen pescador? ¿Cuántas horas? Supone, yo me pongo a orillas del río y digo, voy a pescar un sábado.
O cualquier otro día.
O cualquier otro día.
Sí. Contemple. Igual, el pescador con mayor temple es el que... No el que pesca desde la orilla. El que va a un bote...
El que pesca de adentro del agua.
Adentro.
Adentro del agua, metido.
Y que no, tira, sobre.
O sea, tira afuera el anzuelo.
Directamente la caña la lleva... El anzuelo lo lleva a la mar. Agarra el pescado y se lo pone.
Picada del pescador.
Sí. Ese pescador... Es más valioso que el otro que está casi como tomando una distancia.
Cobarde, como un cobarde.
El hombre, en cambio, está cuerpo a cuerpo.
Claro, y si el pescado es grande...
El que va, por ejemplo, yo una vez en mi vida, una vez...
Sí, Alejandro.
Tuve la experiencia de la pesca del pejerrey.
Ah.
Que se pesca en aguas frías.
¿En aguas frías?
Sí, en las lagunas de...
Cuando hace calor, que hay que esperar que se...
No, señor. ¿Vio las lagunas encadenadas?
No,
nunca.
¿Cómo voy a ver una laguna encadenada? Sí. Hay que estar loco.
Como hombre te perdono.
Pues sí, está muy bueno.
Sí, como hombre te perdono.
Era una laguna encadenada. Era un río en el cepo.
No, señor, las lagunas encadenadas están ahí por Chascomús y todo ese sistema
Chascomús,
de lagunas.
Lago Ontario, los que llegan hacia Canadá.
Bueno, y hay una que se llama Laguna de San Lorenzo.
Ah,
y ahí le pica el pejerrey.
¿A dónde? ¿Qué?
Le pica el pejerrey.
¿Le pica qué?
Y donde le pica el pejerrey se rasca.
Le pica al pejerrey.
Le pica a usted.
¿Ah, a mí me pica?
Sí, a usted le pica.
Se rasque solo, señor.
¿Pero qué hay que hacer?
Rascarse, mi
niño. Sí, bien. Usted va con el bote muy temprano, pleno invierno.
¿Quién habló de un bote?
Está loco.
Pero ahora le hablo
de un bote. Chascomús en bote.
¿Y en invierno? ¿Qué estamos haciendo aquí?
Está loco. En la ruta 2 me van a tocar la bocina.
Claro.
¡Ah, que ese bote de allí!
Lo llevan hasta la orilla misma de la laguna. Ajá. Lo meten en un bote. El bote es? Va. Unos señores que se dedican.
Lo prenden fuego y dejan que su cadáver marche.
Lo llevan al medio.
Lo sentan.
Claro.
Al medio de la laguna. Que usted dice una laguna, no se mueve nada el bote.
Como
no.
Un chancho en la laguna.
¿Sabe cómo se mueve eso?
Sí, hay tifones.
No, tifones no, pero se mueve.
Tsunamis.
Y se apagan los motores, se silencia todo. Y allí está usted. 8 horas.
8 horas. O sea, esa es la respuesta a la pregunta.
Sí, quiero trabajar casi.
8 horas en silencio, quieto.
Y si usted está con compañía, por ejemplo, y que
se habla... Sí, sola.
No es un lugar para ir con Dorio, por ejemplo.
No, ciertamente el lugar es que se frío. Estoy solo en mi segundo que estuvo.
En el medio de la laguna.
Eso para usted, eso para usted.
Estamos pescando.
Sí, pecando.
Hay que hacerse. Y además el tiempo transcurre mucho más lento.
Ay, Dios.
Bueno, yo digo 8 horas, pero son... Tiempo en tierra son 20.
Ah, dejó el cable.
No, señor, es la equivalencia. Entonces dice, ¿hace cuánto que estoy acá? 2 horas, no, 10 minutos.
Claro.
Y así transcurre toda la jornada con muchísimo frío, pero saca unos pejerreyes.
Así. ¿De qué tamaño?
Así.
Oh. ¡Epa! ¿Estás seguro de que son pejerreyes?
Me parece que
son... que el pejerrey tiene forma de cuchillo.
¿No?
Sí,
¿tiene?
Sí.
¿De cuchillo?
En mi pueblo cortábamos el asado con pejerreyes.
El paisano saca el pejerrey de la vaina y dice...
Salí para afuera, esos hombres. Y salían los dos, sacaban los pejerreyes y ahí se cruzaban en un duelo criollo.
Claro.
Mire, ¿ve este feite que tengo acá en la mejilla?
¿Es de un pejerrey? ¡Qué barbaridad!
Lo hizo el Pardo Funes.
El Pardo Funes lo
con... Y un aletazo.
Y pasan por la laguna tipos que llevan una como una siringa, como una flautita, y van afilando pejerreyes nomás.
Ah, mire usted. Bueno, eso es...
O sea, 8 horas es un...
Es un tiempo. Pero ahí el buen pescador disfruta de eso.
¿Y es que hay gente para
disfruta.
¿Disfruta?
Sí, claro.
Se llaman, no si se no, llaman pescadores.
¿Cuál es el goce del pescador? ¿Cuál es?
Justamente.
Sí, yo me lo pregunté muchas veces. Desde mientras pasaba... Con rumbo a otros lugares.
Sí, se sentía el pescador. Mientras paraba en Atalaya para comer una. 6:00 en media luna. Bueno,
qué gente.
Sí, es la espera y el silencio.
Qué hermoso, como la muerte, digamos. Sí.
¿Por qué el silencio? El pejerrey, oye que sí. Hablan de él.
No, no es que hablen de
claro,
él.
Si oye, no entiende. Hay que decir, sí, me voy a pescar un pejerrey. No. Hay que hablar, pero de otra cosa.
No, qué ricas las lombrices, por ejemplo.
No. Che, ¿cuándo picará este pejerrey? No. El pejerrey dice, está hablando de mí. Y se va.
No, señor, hable de qué hable. Cualquier voz humana, sí, mencione...
Cualquiera sea el tema, el pejerrey, ¿qué?
Cualquier tema.
No pica.
No, si escucha la voz humana, usted está hablando de... ¿De qué puede hablar? A ver, del partido de Boca.
No, ahí sí que se va.
Bueno, supongamos, sí.
Supongamos. Bueno, el pejerrey no va.
¿Por qué es gallina?
No, porque escucha la voz humana. El pejerrey está acostumbrado a escuchar...
La voz de otros peces.
Claro. No, la laguna. ¿Qué ruido hace una laguna?
Que hace todo. Un ruido como de mar, pero mucho menos.
Y de ruta.
En el medio de la laguna no, casi no hay ruido.
Está loco.
Está loco.
Porque el agua no golpea contra nada. Eso es la orilla.
Contra sí misma golpea.
Claro, no, pero es...
El viento, nunca huyó el viento.
Y los pájaros.
Ah, pero abajo el agua no hay viento.
Y los pájaros van, no, señor.
Tampoco se oyen abajo el agua. No van abajo el agua los pájaros. Son vivos.
El pejerrey escucha el aleteo de otros peces que pasan por ahí.
¿Aleteo? ¿Vuelan?
Vuelan, ¿no? Claro.
No, los con peces las aletas voladores. Adentro. Cuando un pejerrey escucha más o menos así.
Eso parece que está sirviendo un vermú.
No, que pasó otro pejerrey.
Ah, ¿sí? ¿Pasó otro más?
Sí.
Bueno, ahí debe haber un pique bárbaro.
Y escúcheme, si la voz humana dice, se viene una hambruna tremenda de lombrices, para motivar, por ejemplo.
No,
¿con
no
qué
se
encarna
lo
usted? ¿Con qué encarna?
Ahí está.
Yo encarno...
Sí.
Con estas lombrices, mire lo que
son. ¿Con qué?
Estas lombrices.
No pensé que eran lombrices.
Pero parecen dedos.
Y son 5. Ah, amigo.
Estas, ¿vio cuando la lombriz... la lombriz carnosa, clarita.
Siga, por favor, no se...
Esa...
Puede llamarme Larucci.
No, cállese. Salga de acá.
Lo que estoy diciendo.
Fue el pejerrey a ver qué le hacía el hijo.
Esa lombriz que usted encuentra escarbando en lo profundo de la tierra negra, húmeda.
Vamos todavía.
Esta lombriz que aquí ves.
Sí.
Esa.
Tiene nombre.
Llama rápido al pejerrey.
Así lo llama.
No, no es.
Un movimiento como de dedo.
Como de dedo, no. Pero también puede encarnar hasta con pedazos de carne de vaca, ¿eh?
Es ser viva.
No, no, señor.
Viva, digo, qué bueno, qué suerte.
Ah, carne. Pedazos de carne y pejerrey se prende.
¿Queso?
No, queso.
¿Qué? ¿Queso? Eso sí, señor, vale.
Entonces, no me diga cualquier cosa.
No, ¿usted pesca con queso?
Claro,
no. ¿Cómo va a poner una empanada en el anzuelo?
Me dijo que con un pedazo de carne sí.
Bueno, sí, pero... ¿Por qué se va a tomar el trabajo de hacer una empanada? A ver...
No me
el República, no,
la me la encontré.
Pero qué es la vianda que teníamos.
Me encontré una empanada. Pasé por la puerta de Atalaya y me encontré una empanada y la levanté.
Había eso y lombrices.
Eso me puede servir para encarnar.
Para encarnar.
Sí, así es como usted pone, como carnada empanada, después estamos comiendo 3 días mojarrita en una isla.
Sí.
Porque usted usó la vianda, que era para los humanos.
Claro, la verdad es que... En relación con lo que se pescó, La inversión en carnada fue desmesurada.
Sí.
Claro. Una tonelada de carnada.
Sí, es demasiado.
Para pescar 20 kilos.
Sí.
No es negocio.
Bueno, tenemos que volver a la costa.
¿A quién?
Bueno. A la orilla, en este caso.
Sí, sí. No nos alejamos mucho de la orilla.
¿Sabés que yo no veo ninguna orilla? La laguna no era tan grande, ¿eh?
Mirá, nunca hubiera pensado que Buenos Aires fuera así.
No, es más, ¿sabés que ni siquiera me parece nuestra ciudad?
Y
no es nuestra ciudad.
¿Y qué ciudad es? Porque me resulta un poco conocida.
Es... Lisboa.
¡Lisboa! ¡Qué suerte! Podemos ir a comer boquerones.
¿Ves el cartel desde aquí?
¿Sí? Mira, Lisboa. Lisboa.
Mira, yo sabía que hablaban portugués.
Pero lee más abajo. Dice, Lisboa,
1000 kilómetros.
14.000 kilómetros.
Ah, 14.000.
Ah. Entonces es San Vicente. San Clemente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras remamos hasta Buenos Aires.
Usted.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Ni un hombre más.
Un plan que es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Ni un hombre más. Solo en cines.
En Gente, renovada, Griselda Siciliani. A 4 meses del nacimiento de Margarita, más sexy y renovada, revela cómo hizo para recuperar su figura. La actriz habla de su hija, la pasión y de por qué hoy sigue negándose al casamiento. Josema con anillo, en exclusivo, la boda de José María Listorti, la super fiesta y los invitados de una noche inolvidable. Cigüeña en camino, Luciano Castro y Sabrina Rojas esperan su primer hijo. Gente.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de noviembre a los maestros bandoneonistas Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi. Leopoldo Federico y su orquesta típica, 2, 3, 9 y 10 de noviembre. Rodolfo Mederos Trío, 16 y 17 de noviembre. Dino Saluzzi, 23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi en vivo los viernes y sábados de noviembre en El Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 20, Boca y Arsenal se juegan la Supercopa. Y lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Boca Arsenal por la Supercopa. Hoy, desde las 20. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 5 décimas, humedad 71%. Continúa la alerta amarillo por el calor en capital. Las autoridades recomiendan tomar las medidas de prevención, como beber mucho líquido y vestir con ropas claras y livianas, en especial en el caso de los bebés y los mayores de 65 años. Recién mañana jueves se normalizará la recolección de residuos en capital. Las autoridades porteñas y del SEAMSE estimaron que ese es el tiempo que llevará a limpiar toda la ciudad. Hugo Moyano ratificó los dichos contra Flamarique sobre la Banelco. Fue en el marco del juicio en el que se investiga el supuesto pago de coimas a senadores durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Una nueva tormenta amenaza a Nueva York. El alcalde Malcolm Bloomberg advirtió que el fenómeno llegaría hoy a la ciudad y podría provocar nuevas inundaciones. A 42 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 5 décimas, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Una mujer llega a Argentina en busca de venganza.
¿Y vos quién sos?
Una amiga.
Pablito no tiene amigas gringas.
Otros silencios. Una película de Santiago Amigorena. Estreno 8 de noviembre, solo en cines.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com. Peña.com.ar.
Ni un hombre más.
Un plan que es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, 100 mil dólares y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Ni un hombre más. Solo en cines.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bar del Plata, en el auditorio de Radio del Plata, el nuevo auditorio que está en Gorriti, 5963.
Entra Gaviñani y Arévalo.
Ex Smart.
Próximamente instalaremos aquí caños donde unas damas.
Sí, claro.
Realizarán toda clase de maniobras.
Viento.
En los mismos.
Muy bien. Tenemos algunos mensajes, uno que dice, por ejemplo, Alejandro, le manda un beso a todas mis amigas vengadoras, un grupo muy lindo que formamos gracias al Facebook del programa. Teresa, en Solís, no sé quién, y Valentina. Noé.
¿A dónde están estas personas? Ah, bueno.
Ah, usted manda salud.
Ya me parecía que había una corruptela. Sí.
Noé debe estar
en la puerta.
Sí. Laura Gómez, Silvana, Luciana González en Mar del Plata, Mav y Charles, nuestra última adquisición, María y yo.
¿Quiere decir dice, algo más? Se inventó el teléfono.
Pero, dice yo. Yo firmo el mensaje, muy bien.
Bueno, acá mire, adjuntan una campaña de un banco. ¿Se acuerda, Dolina, que hace unos días...
¿Qué hermano trabaja ahí?
Usted hablaba del olor como medida de seguridad en los bancos.
Sí, exactamente.
Bueno, hay un banco que hace la campaña El Olorcito Ahorro. Aquí un oyente a ahorro.
Ah, o sea,
mire, aquí le dejan sí. El
ahorro es una palabra tan fea como
y olor.
Para olor.
También, sí.
¿Qué olor a ahorro?
Sí.
Es horrible.
¿Qué olor a ahorro?
¿Cómo es el olor a ahorro?
Es ese.
Sí, es lo mismo que.
Es rancio.
Bien. Vamos al sorbo. Yo le aclaro que no voy a poder cantar hoy tampoco. Así que...
Déjeme decirle que ese señor que tiene a su derecha, Manuel Moreira, que no es Barto, como me dijo un taxista hoy, a quien le mando saludos también, va a estar el día 11, el domingo 11 de noviembre, en el CAF, esto es en Sánchez Bustamante
764,
a las 9 de la noche. Y en caso de que uno quiera dardear con una señorita y comprar la entrada antes, ¿dónde va?
En la misma manzana, a...
¿Tucumán?
No es Tucumán. Ahí está.
Billinghurst y Tucumán. Y no es Tucumán, bueno. El domingo 11 de noviembre, 21 horas, CAF, Manuel Moreira.
Y ya llega al Bar del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, y el sordo, Arnaldo Gasset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Gracias. Muchas gracias. Voy a estar en el CAP.
Yo, Miguel Ángel, que son
el domingo.
Son el mismo.
Yo tengo un programa todos los martes.
¿Con qué se come cuando tú no estás?
A ver.
Solo en la ruta de mi destino. Amparo. mirar. Soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma, el sol son la fuente y los estrellas pierde para mí su seducción.
Gente memorioso, que pide un tema de Raúl Agujero, cada día más grande. Extraordinario. ¿Cómo firma el oyente?
Mariano.
Mariano.
¿Dónde está Mariano?
Allá.
Es
está.
El mismo, el abusón de antes.
Sí. El que vino con hambre y se va satisfecho. Bueno, para Ludmila de Montegrande le piden un momento.
Adiós.
Un momento. ¿Qué tonalidad lo hacía?
En la.
Bueno.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espines de jazmín con una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la realidad de noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Muy bien. Ahora le pedimos que se traslade hacia los pagos brasileños, donde tan bien le ha ido a Cabernet y a usted mismo, porque Lucio le pide nada menos que una Garota de Ipanema.
Che, Cabernet va a estar pronto en Montevideo, ¿sabe? ¿No?
Sí, el 8.
El 8 de diciembre, Montevideo.
Yo Cabernet. No voy. Ah, el 8 de diciembre.
Sus boletos son del 7 y el que ha ganado es el 8.
¡Ja,
mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Bueno, maestro, aquí para Carlos le piden Yesterday.
Bueno, en realidad es más con la guitarra, la baja un tono de guitarra, pero vamos a hacerla en sol, es en fa.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, now I have the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she such an easy game to play. None need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
¿Qué podemos cantar? A ver. Mira.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de un lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en cielo desatino dejé por vos. No te perdono más. Te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llame, inútil es que clame de nuevo mi perdón.
Bien. Bueno, maestro, nos vamos. Ya llega tiempo del show. Mañana estaremos aquí nuevamente. Gorriti 5963.
Mira vos.
Entre Arévalo y Ravignani.
Eso es mal.
¿Con quién?
Mañana va a venir mi amigo el pelado. Pablo, que ha venido de Brasil.
Ah, ¿viene mañana?
Y ha jugado esta tarde.
¿Cómo anduvo?
Anduvo muy bien. Jugó para nosotros y ganamos.
Qué bueno. Sí, qué bueno que venga mañana.
Así que mañana
qué
va
alegría.
A venir el pelado. Ah, no, miento, no va a venir mañana.
Entonces, qué tristeza.
Iba a venir hoy el pelado y no vino.
Y qué desgraciado.
Entonces,
jugó del otro lado.
¿Qué se piensa?
Anda, pelado.
Volvió a Brasil. Muy mal, realmente.
Sí.
Ganó
mejor
porque
que ni aparezca,
pura casualidad que jugábamos nosotros para
sí,
él.
Sí, ¿qué te la da? No me extraña, mirá, de ese pelado.
Dijo que iba a venir y no vino. Ya sabía que no iba a venir. Bueno, porque... vamos a cantar esto, miren. Este. Enseguida lo va a reconocer.
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Triste amargado, no veremos triste sin amor, no veremos triste amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no,
no, no,
adiós.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 26 grados 5 décimas, humedad del 63%. Barack Obama fue reelecto presidente de los Estados Unidos. El demócrata y republicano Mitt Romney disputaron voto a voto cada estado, pero finalmente el mandatario actual fue el ganador. Anularon la libertad condicional del remisero acusado de violar y matar a una radióloga en el Chaco. Tras el homicidio de Tatiana Colos Díez, el juez Axel López revocó el beneficio que él le había otorgado en septiembre pasado a Juan Ernesto Cabeza. Cabeza cumplía los dos tercios de una condena de 16 años por violaciones cuando el magistrado accedió a la libertad de él, pese al informe psiquiátrico que indicaba todo lo contrario. Ahora la justicia analiza el pedido de juicio político en su contra que presentó la Asociación Madres del Dolor. Otro fondo buitre parece acelerar la causa para el pago de la deuda argentina.
El NM Capital envió una carta al juez Thomas Griesa de Nueva York solicitando una rápida resolución sobre los bonos en default. Fue después de que el gobierno argentino ratificara su decisión de no abonar el fallo de la Cámara de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York.
Deportes.
Fútbol. Hoy jugarán Boca y Arsenal. Será para definir la Supercopa desde las 19:15 con transmisión de Fox Sports en Radio del Plata a partir de las 20. En Buenos Aires la temperatura es de 26 grados 5 décimas, humedad del 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Igor Polakow, Pablo Calegari. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Leopoldo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Una vez más, el agradecimiento a la gente que se agolpó aquí en las puertas de la radio.
Es por decir... Dolina, querido, porque Dolina ahora lo hace acá en vivo el programa. Entonces, por Dolina, que está la gente, nosotros pero... ni nos conoce.
Perdón, ¿eh? Perdón.
Mire que miran todos para el otro lado, que se va Dolina. ¿Ve la gente que saluda mirando para el otro lado?
La venganza será terrible, es el programa a la vuelta.
Lo hace acá por... abajo.
Sí,
en el...
sí, sobre la calle...
No, entra por acá, querido.
Ah, ¿no entran por Arevalo?
No, entra por acá, no vio que la... No era usted que lo está esperando y saludando a toda esa gente.
No, no sabía que entraba.
No vio que acá. Decía, saquen al chiquito. ¿No ve que la gente lo apartaba a usted? ¿Eh?
Es decir, que esta gente no es por nosotros.
No, no es por nosotros. Ay, mira, ahí va.
Gracias, gracias.
Gracias, ¿qué, querido? Gracias.
Gracias, Mar del Plata. Parezco Mateico.
Sí, sí, le gustaría, ¿no? ¿Usted?
No.
¿Eh? ¿No le gustaría ir a hacer el programa Mar del Plata?
Por supuesto.
Bueno, a eso me refería.
Sí.
¿Eh? Sí.
Sí, sí, sí.
No, qué sé yo, estaría bueno algún año hacer en la costa.
Tengo una idea.
¿En serio?
La radio en este verano, sí.
Ah, ¿cómo, sí, cómo sí. sería?
Un parlante al mar. Un parlante.
Pero usted lo van a poner de lado de adentro. De lado de adentro del agua. Tiene que decir que usted tiene que estar de lado de la playa. Porque ya lo veo en la isla flotante. Ahí va. Ni bañero va a tener. Va para el medio, ¿no? Usted siga transmitiendo, no se haga problema.
¿Cómo le gustaría a usted, eh?
Y la verdad que
¿cómo
sí.
¿Cómo le gustaría?
Le pondría una viserita, ¿no? Porque si no, pobre, ¿cómo va a quedar? Pero no, está... es una buena idea.
Un parlante al mar. Es una idea que estoy tirando en este momento. Y la hago pública con los riesgos que esto conlleva. En momentos donde las ideas no abundan
sí.
y se pagan caras. Yo la estoy regalando. Yo la estoy regalando. Y es más, me propongo humildemente con todo este equipo de trabajo porque yo me siento respaldado. Quiero decirlo una vez más por este importante equipo de trabajo.
Ni respaldo tiene la silla, está en un banquito el tipo sentado. Por favor, querido, ¿qué es lo que usted propone?
No, estaríamos necesitando, no sé, alojamiento en un hotel 5 estrellas.
Ah, sí, ahí, sí, 5 estrellas.
20 personas somos aproximadamente aquí.
6 estrellas, ya que me gustaría que se vean por lo menos 6 estrellas, no como el último que fuimos, que era la pared de enfrente, ¿no?
Sí, no.
6 estrellas. Y que se coma por lo menos una vez por día, ¿no? Que no como... Que sea así, ¿no?
Déjemelo negociar a mí esta
vez. Ah, usted lo va a negociar.
Sí, yo lo voy a negociar.
¿Como la última vez?
Me pasa con...
Estoy quedando piel y hueso desde la última...
Con las autoridades de la radio.
Ah, va a llamar a la radio.
Voy a llamar a las autoridades.